Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, hoy miércoles 22 de febrero del año 2023. Vamos con el programa. Como dijimos al inicio, hay un proyecto de ley ya aprobado en la Comisión de Economía del Congreso con el que se busca subir, elevar la edad de jubilación de 65 a 75 años. Esto genera cuestionamientos de diversos sectores, obviamente, y sobre este tema vamos a hablar, como dije, con Joaquín Rey, a quien ya lo tenemos aquí. Bienvenido a LR Más Economía, Joaquín. ¿Cómo estás?
Rumi, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. El proyecto aprobado por la Comisión de Economía justamente busca subir la edad de jubilación de 65 a 75 años de edad. De tal manera, se mantiene, sin embargo, en 65 años la edad para que la persona pueda tener una pensión. ¿Qué opinión tienen ustedes desde la Asociación de AFPs?
Sí, hay que precisar que este es un proyecto muy específico para trabajadores del sector público y no es una condición obligatoria. Lo que se está planteando en el dictamen es que aquellos trabajadores que se sientan en condiciones de seguir produciendo, de seguir laborando y previo examen físico-mental, puedan continuar y la edad de cese definitivo pase de 70 a 75. Esto nuevamente no es algo obligatorio y entiendo que ha sido diseñado pensando en trabajadores del sector educación para que puedan continuar con su carrera. Esto es muy distinto a lo que está pasando en otros países del mundo, por ejemplo Francia, ¿no? Donde se está produciendo un incremento obligatorio en la edad de retiro, que tiene por finalidad asegurar la sostenibilidad de los sistemas previsionales, que bueno, está en este momento en riesgo por los cambios demográficos. Esto es una cosa acotada y opcional, como decía, digamos, de modo que no es algo que vaya a afectar a los trabajadores en general. Y nuevamente no implica que para recibir una pensión haya que llegar hasta los 75 años, no es así.
Definitivamente, y es justamente en Francia esta decisión de subir también el tope para la jubilación ha generado controversia, la gente ha salido a las calles, han roto cables, han roto vidrios, entre otras cosas más, y en el Perú de alguna manera se entiende mal la posibilidad de que la gente pueda trabajar un poquito más de tiempo, porque hay posibilidad de trabajar más tiempo, sin embargo esto no afectaría, digamos, en la edad límite de jubilación para una pensión, obviamente eso es importante. ¿No?
Esto que está sucediendo en Francia y en otros países, sí, por cierto, tiene que llevarnos a una reflexión, y es que la realidad de la composición demográfica en los países está cambiando mucho.
Totalmente. Hay,
afortunadamente, la expectativa de vida es mayor ahora, y como consecuencia de ello hay un envejecimiento en la edad promedio de la población. ¿Y eso qué significa? Que es difícil que uno sostenga la misma calidad de vida si es que vive más años y trabaja la misma cantidad de años. Y esto se agrava por sistema de reparto, que es el sistema que hay en algunos países y que es el sistema de la ONP, que es un sistema donde los jóvenes financian las pensiones de los mayores.
Así es.
Este sistema se vuelve insostenible cuando la estructura demográfica cambia. Afortunadamente, en el caso del sistema privado, esto no es un riesgo, porque la pensión en el sistema privado se construye con los aportes individuales, a la cuenta de capitalización individual. Entonces, esa es una fortaleza del sistema que hay que promover, porque ahí, pase lo que pase, la pensión está asegurada porque es una cuenta propia a la que uno aporta y que va generando rentabilidad.
Definitivamente.
Entonces, no es un riesgo que tenga el sistema privado de pensiones, sí es un riesgo en el sistema público que eventualmente podrá meritar tomar medidas de algún tipo como la están tomando otros países, ¿no? Y tiene que llevarnos también a la reflexión sobre la necesidad de discutir una reforma integral del sistema de pensiones.
Sí. Del que vamos a hablar.
Sí.
Vamos a ver en un cuadro en pantalla, vamos a verlo en este momento. En este cuadro se ve justamente cuáles son las deudas de las empresas a las AFPs, son las deudas del sector privado al sistema privado de pensiones. Es una deuda actualizada por interés moratorio y rentabilidad. Esto se ha publicado en el Diario de la República o con fuente de la Superintendencia de Banques Seguros. Estamos viendo allí que son 1.930 mil millones de soles, que son las deudas generales, ¿no? Y el sector privado está debiendo 1.537 millones de soles. De alguna manera esto complica la situación de los trabajadores porque su dinero. Justamente estamos viendo este cuadro. ¿Qué nos dice este cuadro?
Hay un problema grande en el sistema previsional en Perú y que tiene que ver con empleadores que no depositan el dinero retenido por aportes de AFP.
Y le hacen un daño a sus trabajadores.
Es tomar el dinero del trabajador, porque este dinero está siendo retenido del sueldo, el 10%, pero no se deposita en la cuenta individual. Entonces, esto es un perjuicio muy grande al trabajador porque este es un dinero que no solamente no se deposita, sino que está dejando de ganar la rentabilidad que hubiera generado en el caso hubiera sido depositado a tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es una deuda que efectivamente ha estado creciendo, es un problema que viene de atrás y que tiene que ser resuelto porque hoy día esto no es un delito, digamos, en el Código Penal esto no está, a pesar de que es una apropiación del dinero. Sin embargo, hay maneras de resolverlo. De hecho, este año, hace un par de meses, se aprobó un régimen de reprogramación de deudas para el sector privado, el famoso Repro AFP, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que las empresas deudoras pueden acogerse a un régimen de reprogramación y acordar un cronograma de pagos para honrar esa deuda y como atractivo o como aliciente, se les reducen los intereses moratorios y compensatorios.
Eso es importante, sí. Y justamente hablamos de esta norma entonces que nos permite a las empresas fundamentalmente pagar fraccionadamente las deudas de sus trabajadores que deberían estar depositados en sus cuentas individuales de capitalización. Cuando el trabajador no recibe este dinero, entonces las AFPs no pueden gestionarla adecuadamente para que pueda ganar rentabilidad. Se le hace daño al trabajador.
Totalmente. O sea, como decía, no solamente es el dinero no depositado, sino es la rentabilidad no generada. Lo que se plantea en el repro es que no se cobren los intereses moratorios y compensatorios, pero sí la rentabilidad, cosa que no se perjudique al afiliado por el dinero no recibido, ¿no es cierto? Este es un problema que no solamente es el sector privado, ojo, y eso es más grave todavía, sino incluso en el sector público, que debiera ser el llamado a cumplir y hacer cumplir la regulación laboral.
Así es.
Vemos que hay muchas entidades públicas, sobre todo el Ministerio de Educación, que encabeza la lista, y muchos gobiernos regionales y locales, que adeudan montos a trabajadores del Estado.
A propósito de esto, vamos a ver nuevamente el cuadrito que hemos visto hace un momento para reafirmar lo que ha señalado nuestro invitado, las deudas del gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional y la deuda del sector privado. Sin embargo, el sector privado es el que debe más, 1.537 millones de soles. No se trata del dinero de las AFP, es dinero de los trabajadores, de los afiliados que dejan de ganar rentabilidad. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué mejora podría darse en la norma?
Además del el tema del repro, que es algo que ya se ha trabajado, hay alternativas legislativas para mitigar este problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector público, las entidades que no pagan debieran estar sometidas a un régimen en el que el Ministerio de Economía, al momento de hacer la transferencia de recursos, retiene ese monto antes de transferir presupuesto. Porque si la entidad está adeudando a sus trabajadores, no tiene sentido que el MEF le siga enviando presupuesto cuando está en capacidad de retener ese presupuesto. Hoy día no lo puede hacer.
Está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, entonces, hacerlo.
Tiene que haber un cambio legislativo para eso. Hay proyectos de ley en ese sentido, pero que todavía no han merecido una votación aprobatoria del Congreso de la República, pero que haría mucho sentido, porque finalmente son recursos públicos, ¿no es cierto?
Y además todo pasa por las manos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la idea. Si tienen que entregar presupuesto a los gobiernos regionales, obviamente le retiene lo que consideran necesario para la jubilación de sus trabajadores. Esto es importante.
Además, hubo un proyecto de ley también aprobado este año que fue presentado por la congresista Paredes, que para deudas en el sector privado introducía un tipo penal que incluso incluía pena privativa de la libertad para empresas que retengan los aportes. Claro, es distinto a deudar porque no tienes liquidez a retener como una suerte de robo. Eso es lo que está sancionando este proyecto que ya fue aprobado en el Congreso, eso ya está ahí, pero lo que hay que pensar es en alternativas para dar liquidez a aquellas empresas que por razones pues de solvencia, sino de liquidez más bien, adeuden estos aportes. Y las reprogramaciones son una buena alternativa, ¿no? Porque les permite acordar un plazo de repago y se les condona el interés compensatorio y moratorio, que es muy importante, pero no se perjudica al trabajador porque la rentabilidad sí se reconoce. Entonces, es algo que hay que promover más en sector público y sector privado.
Importantísimo. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a enviar sus comentarios, sus preguntas. Es importante conocer qué está pasando en el sistema previsional. Y es que el año pasado las AFPs han registrado ingentes ganancias por más de 471 millones de soles, pero los fondos de los afiliados registran pérdidas que van desde 5% a 10% según tipo de fondo y AFPs, obviamente. Y una vez más, los afiliados pierden dinero y las AFPs tienen ganancias. ¿Qué nos puede decir?
El afiliado siempre ha ganado en el sistema privado.
Pero ha perdido el año pasado. Yo he visto mi cuenta y he perdido.
Pero
7,35%.
Es importante tomar en cuenta que la finalidad del ahorro previsional es de largo plazo. Entonces, uno no debe mirar la rentabilidad mes a mes ni trimestre a trimestre, sino ver la rentabilidad a 2 años, 5 años, 10 años. Uh-huh. Y uno va a ver, y te invito, Rumi, que hagas el ejercicio, en tu cuenta de AFPs, que en el largo plazo la rentabilidad no solo ha sido alta, sino que ha sido la más alta
del
sistema.
Es cierto eso. Sí, eso es importante reconocerlo porque existe rentabilidad en el largo plazo. Sin embargo, las personas cuando ven sus estados de cuenta se asustan porque ves una rentabilidad negativa. Y justamente vamos a ver este cuadro, permíteme por favor, vamos a ver este cuadro, la página de economía, rentabilidad de las, en este caso de los fondos de las AFP se inicia en el 2023 con pérdidas. Hemos entrevistado la vez pasada aquí mismo al gerente general de AFP Integra. Nos dijo que los fondos de pensiones habían tenido un crecimiento de 3% positivo en enero, pero las cifras que vamos a ver a continuación están en negativa para diferentes tipos de fondos, el 1, el 2 y el 3, mientras que el fondo 0 sí tiene una rentabilidad de 5%. En este caso estamos viendo la cantidad de afiliados activos por tipo de, por empresas, Habitat, Profuturo, Prima, Integra. Cada uno tiene más de 1 millón de afiliados, en el caso de Prima tiene 2 millones, Integra más de 3 millones. Vamos a ver otro cuadro también, por favor, lo vamos a ver en pantalla. Esta es la evolución de la cartera administrada por las AFPs, por las cuatro como hemos visto. En enero de 2023 estamos hablando de 109.138 millones de soles. Y vamos a ver este cuadro que tiene que ver con las pérdidas que tienen los fondos de pensiones. Como dije, en enero estamos viendo, a enero de 2023, el fondo cero, lo que se está viendo en la parte de arriba, tiene 5,36%, es una cifra positiva, fondo cero, pero quienes están en el fondo 1, en el fondo 2 y en el fondo 3 sí tienen, registran pérdidas. Estamos viendo en menos 2,15%, menos 3,85%, menos 6,46% para el fondo 3. Para el fondo 2 la pérdida es de menos 3,85% y el fondo 1 menos 2,15%. Las cifras son contundentes, los afiliados han empezado el año teniendo pérdidas. ¿Cómo es la perspectiva hacia futuro?
En el corto plazo, los fondos pueden tener una pérdida, pero en el largo plazo va a haber una recuperación muy rápida. Y de hecho, si uno ve la rentabilidad de octubre a enero, vamos a ver que todos los fondos tienen una rentabilidad mayor al 8%. El fondo 1 ha crecido 8%, el fondo 3 9% de octubre a enero. Esto solo confirma lo que ya habíamos dicho el año pasado. El 2022 fue un año difícil para las finanzas a nivel mundial. Todos los instrumentos, acciones, bonos, depósitos a plazos, tuvieron pérdidas.
Definitivamente.
Todas.
Complicadísimo.
No, y por factores externos, la guerra Rusia y Ucrania, la inflación. Y las AFPs no son ajenas a ese contexto porque son parte del sistema financiero. Pero lo que se dijo es va a haber una rápida recuperación. Eso ya se está cumpliendo hoy día. Y si uno ve todos los escenarios, eso es lo que ha pasado. El inicio de la pandemia en 2020, cuando entre marzo y mayo hubo una caída fuerte, como de un cuarto del valor del fondo, inmediatamente entre junio y diciembre un crecimiento del 40%. Y al final, la rentabilidad promedio del sistema, en 2020, cuando el PBI bajó 11%, la rentabilidad promedio fue de 8%. Es decir, en el largo plazo siempre va bien. Lo que hay que transmitir a los afiliados ahí es, cuando hay pérdidas en algunos meses, no hay que preocuparse porque eso va a tener una recuperación rápida. Siempre ha pasado. En el 2008, cuando hubo la crisis financiera internacional, hubo una caída fuerte, inmediatamente se recuperó.
¿Cuáles son las perspectivas para este año? ¿Qué perspectiva bien teniendo un panorama complicado afuera, ¿no? En la economía internacional? La situación de China no está bien. Obviamente hay posibilidad de recesión en Europa y en Estados Unidos. Y obviamente el panorama no pinta bien para los países latinoamericanos, pese a que podríamos tener una cifra positiva de crecimiento, todavía es mínima en el caso del Perú. En ese sentido, los fondos de las AFPs, los que administran las AFPs de los afiliados, se mueven, digamos, en una situación complicada, muy pantanosa. ¿Cuál es la perspectiva para este año?
Bueno, en realidad los fondos de AFP precisamente tienen una estrategia de diversificación para...
Eso es importante.
Para reducir los riesgos y además no solamente se invierte el dinero en el Perú, sino también hay un porcentaje que se invierte afuera. Y esto permite que cuando al Perú no le está yendo tan bien, los afiliados puedan también no poner todos los mismos huevos en la misma canasta. Claro, yo no podría decirte hoy cuál va a ser la rentabilidad. Como tú sabes, quizá la inestabilidad es el sello de la situación económica mundial.
Así es.
Pero lo que sí se puede asegurar es que va a ser un año de recuperación para los afiliados. Va a ser un año en el que las pérdidas que pueden haber habido en el corto plazo van a verse rápidamente recuperadas. Ya lo estamos viendo, como decía, desde octubre hasta la fecha. Y además es un año en el que las AFPs estamos proponiendo una reforma, ¿no? Yo quisiera importante. Comentar eso porque creo que es fundamental que
sí, porque hay algo, porque están proponiendo justamente la posibilidad de que haya una comisión por desempeño.
Sí, es un conjunto de reformas.
Y además, digamos, una pensión mínima, ¿es así?
Así es, sí. En realidad lo que tenemos que hacer es ver la reforma como una propuesta integral, no ir haciendo parches de a poco, sino verla como un todo. Y el gran reto del sistema previsional peruano es la baja cobertura. Hoy en día, solamente 3 de cada 10 trabajadores hacen aportes regularmente y van a tener una pensión de jubilación cuando se retiren.
Así es.
Porque, por diseño, nuestro sistema no incluye a la enorme mayoría de peruanos, que son los informales y los independientes. Entonces, cualquier propuesta de reforma tiene que estar orientada fundamentalmente a incluir a este gran grupo. Y la propuesta de reforma que ha presentado la Asociación de AFPs la semana pasada está precisamente orientada a esa dirección y tiene una serie de elementos que yo quisiera resumir muy rápidamente. El primero de ellos es una integración del sistema. Hoy día tenemos el sistema privado, luego el sistema público y hay también los informales independientes que no están incluidos. Uh-huh. Tenemos que converger gradualmente a un sistema donde todos tengamos cuentas individuales. Uh-huh. Y uno dirá, oye, ¿y los informales independientes cómo van a alimentar esas cuentas? Con su trabajo sí, es difícil pedirles obligatoriedad de aportes por su condición laboral, uh-huh. que a veces tienen ingresos, a veces no. Pero sí, la idea es generarles incentivos y ayudarlos a que aporten. ¿Cómo se hace eso? 3 ideas. El 1% del IGB que uno pague va a esa cuenta para el ahorro previsional. Eso con el DNI es fácilmente registrable. 2, la idea del capital semilla. Al momento del nacimiento se le deposita un pequeño monto a cada ciudadano que se va capitalizando a través del tiempo y al momento de la jubilación hay un fondo que sirve para alimentar esa pensión. Y 3, para los trabajadores de menores ingresos, aportes proporcionales. Por cada sol aportado por el trabajador, el Estado pone uno más. Uh-huh. Eso va permitiendo que se vaya construyendo un fondo y para eso es fundamental la cuenta individual para informales independientes y también para los formales en planilla, que es el modelo AFP. Esto por un lado. Sí, pero quisiera mencionar también el segundo elemento que tú mencionaste, que es comisión sujeta a desempeño. Esto es un pedido de muchos afiliados.
Importante.
Lo que se plantea es que hay una comisión mínima que permita cubrir los gastos operativos de las AFPs y luego un componente variable. ¿Qué significa esto? Que cuando la rentabilidad sea más baja, el afiliado pague menos y cuando la rentabilidad sea más alta, el afiliado pague un poco más. Este es un pedido de muchos afiliados y permite alinear intereses entre la gestora de fondos y el afiliado. Y a eso se suma, además, el tema de una mayor competencia. Las AFP son las principales interesadas en que entren más jugadores al mercado. Haya más competencia bajo las mismas reglas de juego. Es algo que queremos probar.
Estoy seguro que vas a estar en desacuerdo que haya un nuevo retiro de los fondos de las AFP. Segurísimo que sí vas a estar en desacuerdo. Sin embargo, es de dinero de los afiliados. Mientras las personas están viendo justamente rentabilidad negativas el año que pasó, el inicio del año, la gente quiere su dinero. Estamos hablando de proyectos de ley en el Congreso que van desde 3 unidades impositivas tributarias a 4 unidades impositivas tributarias. ¿Por qué no permitir que la gente pueda tener su dinero en este momento?
Antes de abordar el tema de retiro, solo quisiera complementar con una idea más el tema de la reforma y que tiene que ver con el último pilar, que es el de pensión mínima, que tú mencionaste también.
Okay.
Lo que se está planteando es que tanto los afiliados al sistema público como al sistema privado llegan a una pensión mínima si es que acreditan 10 años de aporte y una pensión escalonada si es que va de 10 años a 20 años. Esto es importante porque le da predictibilidad al afiliado de cuánto va a recibir de pensión, que es algo que hoy día no es muy claro para muchos afiliados, que hoy día depende de cuántas veces has aportado, cuánto has aportado, pero si es que tú puedes decirle al afiliado, si aportas tantos años, el 10% de tu sueldo vas a recibir tanto, eso es algo que vamos a promover, que queremos promover y que tiene que ser tanto para el sistema público como sistema privado. Entonces, eso también es parte de la propuesta. Y esta propuesta tiene que ser tomada por los actores tomadores de decisiones, que es básicamente el Congreso y el Ejecutivo. Hoy día el Congreso tiene una comisión de reforma previsional que en teoría debiera presentar un informe en marzo y el Ejecutivo y el Congreso tiene un grupo de trabajo en la Comisión de Economía. Entonces lo que nosotros queremos es que se tome esta propuesta y hay un debate amplio con todos los actores.
Un debate nacional.
Incluyendo a los afiliados para llegar a algo que sea conveniente para todos.
Sobre el tema que te he preguntado hace un momento, sobre esta posibilidad de retiro de hasta 3 a 4 unidades impositivas tributarias de los fondos de las AFP.
No hay razón para un retiro hoy en día porque...
Ya lo sabía que ibas a decir así. Bueno, pero ¿por qué no? Es dinero de la gente.
No, pero es importante tener en cuenta que es dinero de la gente, pero es un dinero cuya finalidad es el retiro.
Okay.
Por supuesto que es dinero de los afiliados, pero es un dinero que tiene que ser usado cuando la persona llegue a la edad de jubilación. Y esto no es una rareza de Perú. Así es en todo el mundo. Hasta los países, digamos, con tradición más liberal como Estados Unidos e Inglaterra, tienen aportes obligatorios que no se pueden tocar hasta la edad de jubilación.
Antes de irnos, de aprobarse, de tener luz verde este proyecto, cualquiera de estos dos proyectos, de 3 o de 4 unidades impositivas tributarias, ¿hay las consideraciones operativas para un retiro posiblemente masivo?
Las AFP siempre van a estar listas para cumplir la ley, así lo han hecho en los retiros anteriores, y de hecho ha sido una instancia en la que han demostrado que la rentabilidad es real, porque cuando la gente sacaba el dinero vio que ya estaba su plata. Yo me pregunto cuánto se hubiera tomado la ONP en dar la plata, si es que estaba la plata, ¿no?
Complicadísimo, muy difícil.
Entonces, eso es una prueba de la solidez del sistema, pero no debemos llegar a ese extremo. Apelamos a la responsabilidad del Congreso, porque no podemos seguir dilapidando el ahorro previsional. Con los retiros anteriores han salido casi 100 mil millones de soles. Es absurdo que sigamos en esa línea. Estamos desprotegiendo a las generaciones futuras. Va en contra de toda recomendación internacional de un buen diseño de un sistema previsional. Y si hay que aliviar la situación de peruanos vulnerables, hay otras herramientas.
Hay otras medidas.
Subsidios temporales.
De eso vamos a hablar más
adelante. Eso es otro tema, sí.
Joaquín, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Ya no hay tiempo para más. Estaremos convocándote en otro momento para ampliar estos temas que son muy importantes. Gracias
por Muchas gracias por la invitación,
en Rumi. LR Más Economía. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchiscamo, arquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.